KJON 850 AM, Carlton Dallas Fort Worth.
Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe. Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.
Bienvenidos a El Matrimonio es para Siempre, con el diácono Sergio Carranza y su esposa Mari Carranza.
Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sé.
Hola, ¿qué tal? Soy Miriam. Soy una persona como tú, que en algún momento de su vida pensó que todo era arreglía y estaba arreglado. Hoy mi vida cambió. Pues hace 12 años mi experiencia con el Señor fue totalmente. Vivía en un lugar alegre y en armonía. Soy parte de una familia de cinco personas y mis papás. Soy la tercera de dos mujeres y dos hombres. Estudié en una escuela católica toda mi vida, religiosas, donde se me enseñaron a un Dios de amor y de ternura. Pero para mí siempre fue un Dios en una estampita donde se tenía que recurrir, donde no se veía y no se sentía. Era una norma que se tenía que seguir y tenía que creer porque se debe de creer. La diferencia fue notoria cuando entré a una escuela donde las mismas madres, me enseñaron el amor. Cuando en unas vacaciones de Semana Santa, en un grupo de personas me enseñan a leer las cartas españolas. Empieza a tener un poco de cambio en mi vida porque leer las cartas españolas implicaba saber el futuro. Saber ser como una diosa, así como Adán y Eva quisieron ser como dioses, yo también quise ser como Dios. Adelantarme a toda la información y a todos los planes que Dios tenía en mi corazón y en mi mente. A partir de ahí me enseñaron a leer las cartas del tarot. ¿Por qué no? Era interesante, mayor información, mayor fuerza, mayor poder. El querer ser como Dios, una vez más. Empecé a leer las cartas del tarot y ahí, en una ocasión, una de las religiosas de la escuela me dijo que eso estaba mal y que era pecado. Con toda la teoría que me habían dado las religiosas, creí en la religiosa, en la madre, y cerré el cuaderno y no volví a leer las cartas del tarot. Más no por obediencia, sino por miedo a que yo me iba a ir al infierno. Después, entro a la carrera de psicología. La carrera de psicología, unas carreras de ciencia inexacta, porque trabajas con el ser humano. Ves diferentes teorías, ves diferentes formas de cómo se comporta el ser humano. Pero también ves que para el ser humano, Dios viene siendo una herramienta para evitar un suicidio, puede ser una esquizofrenia cuando es más fanático, loco. En ese momento me alejé prácticamente de Dios. Y digo prácticamente de Dios porque Dios mete la semilla en tu corazón y nunca se separa. Cuando estudié psicología, me volví darketa. Vestida de negro, mis sábanas negras. Mi cuarto prácticamente era negro, no más que mi mamá no me dejó pintarlo, pero era para ponerlo color negro. Quité todas las imágenes de mi habitación y cejé un Cristo formado abstractamente, y aparecían piedras que se amontonaban unas a las otras. Y cuando había alguna necesidad, pensaba que era un Cristo. Empecé a escuchar fuerte música. Llegué a un concierto donde era la furia del no sé quién se llamaba, donde se oía música agresiva, gris, negra. Desgraciadamente para mí, y sin embargo pensando que era un gran éxito en mi vida en aquel entonces, me invitan a trabajar a una institución en la Ciudad de México, claro, de voluntaria. donde me participan y me dicen que tengo que explicar acerca de la asertividad en la sexualidad. Solamente constaba en decir, ten relaciones sexuales, pero segura. Segura de que te ibas a condenar, eso no te lo acababan de decir. Donde te daban incentivos para que tú llamaras a las personas. Morrales, dinero, camisetas, ¿por qué una pizza? Y así llegaban gentes y chavos, y tú explicabas lo que era una relación sexual. Explicabas lo que era, ¿por qué no un aborto casi casi entre conversación y conversación? Más adelante, en la carrera de psicología, conozco a José Manuel, mi esposo. Él es arquitecto. Y él es un fanático loco. Para mí, era esquizofrénico. Hacía oración todos los días. Hacía ayuno 2 días a la semana. Iba a misa todos los días. O sea, ¿qué onda? Qué aburrido. Y así fue. Ese hombre, que para ahora es, me enseñó a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios verdadero que le puedes agarrar de la mano y puedes hablar con él. Todo y eso, conozco a una persona también en la universidad. Y ella me dice que su mamá es linda. Y me lleva a su casa. Y en su casa, pues, ¿por qué no? Te pasan el huevo, la hierba, todo para poder limpiarte el alma, aparentemente. Lo que hacía es que me manchaba el alma. Y yo, sin darme cuenta. Me caso con José Manuel por una circunstancia en aquel momento dolorosa. Y ahora entiendo que era un plan de Dios. Una amiga de nosotros en común tiene un accidente. Éramos un grupo de amigos. Y me llaman a mí y me dicen que está muy grave en el hospital. Cuando alrededor de amigos y fiestas me doy cuenta que pocos somos los que estamos cuando ella está en el hospital. En ese momento veo a José Manuel y me enamoro de él. Y me enamoro de él porque veo que es un hombre que está en las buenas y en las malas. Ahora sí que en la salud y en la enfermedad, a él le he tocado más enfermedad que salud. Pero siempre está ahí y siempre está a mi lado. Nos casamos de una manera especial, porque en el noviazgo, en lugar de ir a ver una película o jugar cartas o hacer lo que no se debe, él me decía, vamos a rezar el rosario. Y decía, ay, nanita, otra vez. Y entonces en el noviazgo rezábamos el rosario. Y luego me decía, vamos a leer un libro. Y yo decía, bueno, pues vamos a leer el libro de Carol Wojtyla, El amor y responsabilidad. Y mientras leíamos el libro, platicábamos. Y conocí a mi novio. Y conocí a mi novio y me enseñó que se puede ser amigo. Y que el amor nunca acaba. En el enamoramiento es fácil, porque no ves los defectos. Idealizas a la persona. Y hay mecanismos de defensa como cristalización y diferentes, donde no te das cuenta que a la persona que quieres tiene defectos. Y no es cuestión de no mirarlos, es cuestión de aceptarlos. Y como persona así lo eres, tú y él. Les cuento esto porque para él la herramienta básica era Dios. Para mí era la psicología. Para él somos tres en el matrimonio. Él, yo, y como principal herramienta en los dos juntos, y lo digo como herramienta porque la base es lo que nos une, es el amor de Dios. Me caso con una idea de un matrimonio feliz, sin problemas económicos, ni problemas familiares, ni mucho menos físicos, porque yo era una mujer sana, porque todo lo tenía arreglado. Todo era una charola de plata y a mí no me iba a tocar nada. Nos casamos y tenemos nuestro primer hijo, José Manuel. José Manuel es un chavo hoy ya de 24 años. Pero recordándolo, veo una imagen de unos chavos embarazados, felices y todo organizado para una fiesta y un bautizo. El 29 de junio En el hospital nace José Manuel. Con muchas dificultades porque trae 3 vueltas en el cordón umbilical. Eso le produce una asfixia severa, por lo tanto, un daño orgánico. Donde llega a terapia intensiva y una enfermera nos comenta que no va a pasar la noche. Crucificado estaba, picado por todos lados, tubos de un lado, tubos del otro. Y no nos daban respuesta. En una imagen, en el hospital, estaba la Virgen. Y el desgarrar del alma, nunca lo voy a olvidar. Ver a María en esa imagen fue ver a María viva. Triste es darme cuenta que conozco a María viva cuando me desgarra el alma, cuando un hijo está enfermo. Salimos del hospital y rezamos el rosario en cuidados intensivos. No nos daban esperanza de vida. Pero cada vez que José Manuel y yo rezábamos el rosario, y les digo que empieza mi historia a cambiar a partir de que nace José Manuel. Cada vez que Manuel y yo rezábamos el rosario, a la mitad del rosario, la máquina se descomponía. Se oían ruidos y las enfermeras nos decían que tocábamos, que estábamos haciendo algo mal en la máquina. Alrededor de nosotros no solamente era José Manuel, eran muchos niños en terapia intensiva, muchos padres desesperados porque sus hijos salieran adelante y capaces de agarrarse de un clavo caliente con tal de que uno de los niños saliera. No nos damos cuenta lo que es la vida hasta que enfrente de nosotros está alguien indefenso, una persona indefensa. Picado, entubado y con un olor a hospital. Vemos cómo van saliendo algunos niños alrededor de nosotros y nosotros seguimos ahí. Aproximadamente estuvimos ahí 3 meses viendo a José Manuel cómo peleaba por la vida y la muerte. Pero ahí rezábamos el rosario. Rezábamos el rosario, un misterio por su cabeza, uno por su brazo, la otro brazo, la otra pierna, y así los 5 misterios. Así pasó el tiempo y el regalo más grande también fue embarazarme de Mario. La gente no entendía por qué si teníamos un niño con una discapacidad como José Manuel, que no se podía mover, no podía hablar, no iba a ver. ¿Por qué teníamos a otro hijo? Cuando Manuel salió del hospital, grave estaba, y una de las personas nos dijo, ¿para qué quiere un niño con discapacidad? Mejor déjenlo morir. Trabajamos mucho con Manu y me embarazo de Mario luego. Y Mario, una sonrisa encantadora y el mejor terapista para José Manuel. Mario lo jalaba, caminaba con él, lo ayudaba, siempre de la mano los dos. Después de embarazo de Santiago, travieso y fuerte, muy ocurrente. Y somos una familia formada por 3 niños y 2 hombres, y nosotros 2. Era una familia feliz, con todo, con un niño con discapacidad. Nunca lo vimos con discapacidad. Para nosotros es normal, Manuel. Mario, encantador y alentador con José Manuel, lo ayuda. Santiago, con sus ocurrencias y con su alegría, y siempre optimista. Embarazo de Marinieves, y sí, la niña, mi compañera y mi amiga, mi fiel amiga. Nos veían raro, nos veían diferente, porque ¿cómo pueden tener hijos con una situación como la que tienen? José Manuel, en aquel entonces, era difícil mantenernos, aunque provengo de una familia acomodada en la Ciudad de México y sin ninguna dificultad económica. Nosotros la teníamos. En aquel entonces no entendíamos por qué no nos apoyaban mis papás. Hoy me doy cuenta que fue el mejor regalo también, porque maduramos como familia. Manuel trabajaba y yo como psicóloga daba pláticas, tenía consultoría y ganaba dinero y los dos nos apoyábamos. Después me embarazo de Rafael. Rafael, el deportista, el chiquito, el tierno y serio a la vez. Parece que nace con un portafolio en la mano, pero con toda esta historia de familia, les puedo decir que siempre estuvo Dios y rezábamos el rosario. Íbamos a misa los domingos y a veces no teníamos que salir porque los niños hacían ruido. Entonces nos sentábamos en la escalera de la iglesia, siempre agarrados de Dios. Y les digo siempre agarrados de Dios porque dices tú, si yo voy a misa, rezo el rosario. Y en la época de Navidad le pedí a los niños, niños, vamos a limpiar el closet casi casi. Les decía, vamos a darle a los niños pobres los juguetes. Y entonces agarrábamos los juguetes, niños, los que no usen, porque los que usan no se los vayan a dar, ¿eh? La ropa que no usan, vamos a limpiar el closet, casi casi vamos a repartirlo. Y alguna religiosa que necesitaba apoyo, ahí estábamos. Nosotros comprábamos los tamales, o si se necesitaba rifar algo, nosotros comprábamos los boletos. O si necesitaba alguna asistencia, alguna persona, nosotros mandábamos a esa persona para que la ayudaran. O que yo sé qué más. Solo daba. Manuel trabajaba y él se daba. ¿Y yo? Yo daba. Así pasó mucho tiempo. Cuando me embarazo de Rafael, un 9 de enero, Rafael empieza a caminar. José Manuel estaba fuera de la Ciudad de México y yo empiezo a tener problemas para poder deglutir y para poder hablar. Me acuerdo de Rafael saliendo de la puerta del baño, caminando, yo sentada en la cama viendo cómo él caminaba. Todo estaba arreglado. José Manuel trabajaba en un lugar mejor. Mi casa estaba más estable. Yo daba clases en orientación familiar, en una maestría. Mis hijos iban avanzando. Manu ya estaba en una escuela con discapacidad. Todo estaba perfecto. Mi vida era perfecta. Vivía en un mundo de burbujas. Jugábamos a ser felices. Todo era una burbuja porque, así como una burbuja de jabón se revienta, así se reventó mi vida. Me encontré sentada en un consultorio con un doctor diciéndome, tienes miastenia gravis, te tienes que operar. No sabía qué era la palabra miastenia gravis, para mí era una enfermedad, ¿y qué es eso? Y el doctor me comentó, es una enfermedad que es progresiva y tus músculos se van debilitando cada vez más, más y más hasta que mueres. Y te tengo que operar. Una de las cosas que te puede ayudar es una operación. Afortunadamente, y gracias a Dios, pudieron movernos a Estados Unidos, a Houston, y en el hospital metodista me revisan, el doctor, y me dice, sí, efectivamente, tienes miastenia gravis, y te tienes que operar, regresa a México, y para que arregles algunas cosas, y nosotros arreglamos aquí, tómate estas pastillas mientras que te van a ayudar, pero tienes que operarte lo más rápido posible. Y la fecha de la operación, pues, deja checar, vamos a ver. Yo le dije al Sagrado Corazón, pues tú la fecha, ¿no? A mi Sagrado Corazón, al que conocí en el Colegio de las Monjas. Y me dijo, el 11 de febrero. Y dije, ah, pues perfecto, el 11 de febrero. Y resulta que ese 11 de febrero es la Virgen de Lourdes. Ahora lo sé, antes no sabía. Regresé a México tomando mis pastillas y teniendo mucha fe en que los doctores me iban a curar. Pero en esa semana, en una ocasión, me despierto y la gran necesidad de bañarme espiritualmente. Yo lo comparo como cuando estás llena de lodo, y te pesa y necesitas meterte a bañar, a quitarte todo ese lodo pegajoso que no te deja mover, de esa misma manera fue. Me levanté en la mañana con una gran necesidad de confesarme y voy a la iglesia y le pido a un sacerdote que me confiese y él me dice, tengo mucha prisa, voy a dar la misa, no te puedo confesar. Yo le expliqué que era una enfermedad progresiva, que a lo mejor no la libraba. Y me dijo, está bien, confiésate. Me empecé a confesar en el pasillo. Y acabamos. Era 22 de enero porque era el cumpleaños de Mari Nieves. Y de ahí, en la tarde, yo sentí que no me había confesado bien. Y afortunadamente, gracias a Dios, una vez más, va un sacerdote amigo de nosotros, de los Siervos del Divino Amor, y me confiesa. Y me confiesa. Y cuando termino de confesarme, José Manuel, el niño con discapacidad, aparentemente mental, pero está cañón de fuerza espiritual, me dice, mamá, te va a doler mucho. Te va a doler mucho, pero no te vas a morir. Pero te va a doler mucho. Yo estaba sentado en la sala y esas palabras me retumbaron y me siguen retumbando el alma también. Al día siguiente, me tienen que ayudar a levantarme para vestir. Mis músculos ya no se mueven. Estoy paralizada. Y entonces me ayudan a subirme al coche para ir al aeropuerto. Venían primos, tíos, mis hermanos, mis papás. Venían a Estados Unidos, a Houston. Todo el mundo platicando en el restaurante del hotel que está junto al hospital. Y yo solamente pensaba, ¿qué es de mi vida? Me acuerdo que pedí una carne cruda, tártara, porque ya no podía tragar nada. Mis lágrimas corrían dentro de mí porque nadie sabía lo que yo tenía dentro. Era miedo. Miedo a no volver a mi familia y dejar a mis hijos. Hoy es diferente. Hoy es diferente porque el miedo ha desaparecido. La muerte separa a las personas. Pero hay una muerte peor que no es la física y es la espiritual. Llego a la sala de operaciones y José Manuel, una vez más, me pone un escapulario en la bata y me dice, ten fe, todo va a estar bien. Agarrados de la mano, me deja en la puerta. Y ahí frío, con los doctores, sin saber quién eres, más que tienes un padecimiento, estás ahí. Para gloria de Dios, me despierto en una sala de recuperación. Abro los ojos y me dicen, todo está perfecto, todo está bien. Saliste muy bien, de maravilla. Me empiezan a quitar los tubos que me tienen que quitar y después de un tiempo me llevan a la habitación. Y ahí mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos y José Manuel. Me ponen en una habitación compartida y en la habitación compartida se va todo el mundo a festejar porque yo había estado muy bien y todo el tiempo habían estado ahí. Entonces queda mi papá conmigo y mi papá empieza a platicar. Y cuando mi papá me empieza a platicar, yo me empiezo a sentir mal. Siento que me mareo y que las fuerzas se me van yendo. Algo estaba mal. La operación no había funcionado. Cuando llega José Manuel, le digo, no me vuelvas a dejar aquí, por favor, así. Quiero mucho a mi papá y quiero estar con él, pero te necesito a ti. Me da la mano, llega un doctor, llega otro doctor, y ya no hablaban de mí, hablaban de la señora que estaba al lado de mi cama. y escucho cómo el doctor dice que está muy grave la señora. Entonces le dije a José Manuel, vamos a rezar por la señora se está muriendo. Y nos ponemos a rezar el rosario. Un rosario en palabra. Y sí, un rosario de creer en fe. Todo lo mío había salido bien. Relajada y tranquila, empezamos a rezar el rosario. De repente, la habitación se empieza a llenar de sombras y de demonios. Manuel rezando el rosario, yo rezando el rosario, y los demonios en la habitación. Veía cómo salían debajo de la cama y subían y subían, y por toda la habitación había demonios. Cada vez que llegaba la enfermera y me revisaba, había un demonio mayor. Estamos acostumbrados a llegar al hospital y ponernos un jabón y taparnos la boca y los guantes y no vayas a contagiar de algún virus físico al paciente. Y no nos damos cuenta de todos los virus espirituales que tenemos y que podemos contagiar al paciente. Mis demonios salían y los demonios de las personas también interactuaban con los míos. Cada vez más rápido y cada vez más angustiante. De repente abría los ojos y le decía a José Manuel, Manuel, comunícame con mis papás, por favor. Manuel se movía hacia el teléfono y me decía, es muy tarde, Miriam, es muy tarde, Viris. Y le decía, no importa, diles por favor que lo importante es la unión de la familia, no el dinero. Seguíamos rezando el rosario y comunícame con tus papás a orar a mis suegros. Y Manuel me decía, están en México, es muy tarde, Miriam, son las 3 de la mañana. No importa, por favor, solamente dile a tu mamá que todo lo que dice es cierto. Y les digo esto porque cuando yo me casé con José Manuel, la familia de José Manuel es una familia practicante. Rezaba el rosario y tenía imágenes por su casa, por todos lados. Pero cada vez, cada domingo que llegábamos ahí después de comer, mi suegra sacaba la Biblia o algún mensaje y nos leía y nos platicaba. Y nosotros sordos nos levantábamos. En ocasiones yo me quedaba con ella sentada escuchando lo que decía por educación. Allá ahí me dieron una información clave. Existe el demonio, existe el mal. Tienes la fuerza, Dios, para ayudarte con la misericordia. Es importante hacer las cosas, rezar y ten fe. Dios vive. No es una estampa de la escuela. Con todo y eso, éramos una familia practicante, teórica practicante. Más adelante, en la mañana cuando me desperté en el hospital, estaban mis hermanos, mi mamá, mi papá, porque todo había estado bien, ya se regresaban a México ellos. Se despidieron de mí y se queda mi mamá. Se queda una amiga y se queda José Manuel conmigo. Y en ese momento llega la ministra de la Eucaristía. Y me pregunta que si quiero comulgar. Y yo le digo, claro, por supuesto. Y le pregunto, ¿es usted católica? Y dice, sí. Nos agarramos de la mano, nos ponemos a rezar un Padre Nuestro. Nadie sabía lo que yo había vivido toda la noche anterior. No sé si era un sueño o fue una experiencia tan viva que para mí no lo era. Pero a la mañana siguiente todo estaba bien. Entonces agarramos de la mano, empezamos a rezar el rosario, el Ave María, perdón. Y se acabó. Se fue la ministra de la Eucaristía, la enfermera se soltó, se quedó mi mamá con mi amiga y José Manuel.
Estás escuchando el testimonio de Miriam. Un testimonio que estaremos regalando a todos nuestros radioescuchas que nos hagan una donación, cualquier cantidad. Los próximos días, martes a viernes, recuerda que iniciamos el Radiotón de Primavera. Es en Acción de Gracias, es un testimonio hermoso que ojalá y te ayude a no esperar cuando sientes el llamado de Dios o esperar a que llegue el momento de que somos llamados, de pronto por enfermedad o cualquier situación, ¿verdad? De pronto nos encontramos en tener que vivir una vida después de la muerte, si es que se nos da la gracia de regresar. Continuemos escuchando. No olvides, nos estaremos enviando con cualquier donación de martes a viernes en la Radiotón de Primavera a partir del día de mañana. Dios te bendiga. Gracias por escuchar Radio Guadalupe. Esta es radio para tu alma.
En ese momento, una vez más, los demonios llegaron a mi habitación. O más bien salieron de mí. Y la diferencia es que aquí se dividía en dos la habitación. De un lado, la luz, tranquilidad, paz, armonía, sobre todo a comprensión y amor, del lado derecho. Y del lado izquierdo era una cañada, un abismo, muerte, inseguridad, tristeza. Y ahí estaba Satanás. Sí, Satanás, demonio, como quieran llamarle. Belcebú, lo que ustedes quieran, como quieran llamarle. No en caricatura. No burlándose de nosotros. Ahí estaba él, haciendo su tarea. Un miedo escalofriante y unos tambores mayores. Empiezo a escuchar unos tambores, un redoble. Y ese redoble acompañado de escalofrío y de miedo. María sabía que tenía miedo. En la habitación, José Manuel, mi mamá, Teresa, mi amiga y yo. Y cuando estoy en la habitación, María me dice, que se salga Teresa. ¿Cómo, Teresa, mi gran amiga? Es lo máximo. Siempre ha estado conmigo. Como mi mamá, igual. Y en ese momento me dice que se salga Teresa, que es el demonio. Yo no lo pensé dos veces y le dije, Teresa, ¿te puedes salir, por favor? Y solamente veo cómo dos tenis blancos salen de la habitación. José Manuel, ya no lo veo, se ve que fue a llamar a la enfermera porque le digo a mi mamá, mamá, ¿me abrazas, por favor? ¿Me das un beso? Y ella me dice, no, hijita, me acabo de pintar los labios. Más adelante, platicando con ella, me dice que ella veía que si me daba un beso, me moría. Le dije, no importa. Entonces me toma de las manos. Y el momento en que mi mamá me toma de las manos para abrazarme, veo un camino. Veo un camino verde, con mucho color. Me paro de la cama. Cuando yo ya estaba, me paro de la cama. Y cuando veo del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, veo dos seres caminando. Venían flotando, blancos, con un cinturón dorado. No veo alas, veo una luz que refleja que forman las alas. Y no hablan. Y digo yo, ¿son mis abuelos que vienen por mí? Digo, no, no son, están muy jóvenes. Yo soy yo vestida de novia. Está siendo vestida ahí de novia. No. Son mis ángeles. Ahora los sacerdotes me explican que me veía yo vestida de novia porque te preparas para el banquete. Y en el momento en que yo me estaba parando, siento de repente cómo José Manuel me abraza y me siente en la cama. Cuando me siente en la cama, empiezo a ver del lado derecho y del lado izquierdo estaba María, del lado derecho y el fiscal, como le digo yo, el demonio, estaba del lado izquierdo. Y me empiezan a pesar toda la película de mi vida. Toda. Desde los 3 años hasta ese instante. Veo cómo me peleó con mis hermanas por una cama. Veo todo. Lo bueno y lo malo. Y de bueno solamente alcanzo a ver y distinguir un acto de caridad puro. En una ocasión estaba en un centro comercial y mi mamá me había traído un suéter color azul agua, de lana, muy calientito. Yo fui al súper a comprar el mandado para mis chamacos y había una señora sentada en el piso, muerta de frío. Me acuerdo que llovía. Y me hacía mucho frío. Me quité el suéter, se lo di. Me sonrió y me dijo, creo que Dios te bendiga. Seguí caminando, me fui al coche. Ya. Nunca voy a olvidar esa escena. Porque fue lo que pudo mover un poco la balanza. Después de que vi toda mi vida, vi cómo una mentira aparentemente para ti insignificante puede afectar a todo el mundo. Es como si tuvieras que llegar temprano a una cita y tú llegaras tarde a la cita, entonces la persona llega tarde a su cita y así se va haciendo como un círculo. Afecta a los otros, pero también te afecta a ti. De repente, acaban de pasarme toda la película de mi vida. Y aparece una luz, cada vez mayor y grande, y no tiene color, no tiene forma, pero sí un color en el corazón palpitante, un corazón que palpita. En ese momento el demonio que te daba miedo se vuelve gris, se vuelve como si nada, insignificante. Y ahí empieza mi juicio particular. ¿Cuántas veces lo leímos y lo escuchamos en la Biblia, en la homilía, y nos dicen, habrá un juicio? Y todos pensamos, ay sí, ¿cómo no? ¿Cuántas veces juzgamos a los demás? Pretendemos tener la verdad. Queremos que las cosas se hagan y se digan como nosotros queremos. Vemos el pecado en el otro, pero no vemos en el de nosotros. Y ahí no. Ahí no juzgan a nadie más que a ti. Y te dan tu archivo y te dan tu información por si algún detalle se te olvidó en la vida. No te preocupes, ya te lo enseñaron. No te enseñan lo que piensan las personas, sino lo que sienten las personas. No es tercera dimensión, no es cuarta dimensión, no sé qué dimensión sea. Pero vives, sientes, hueles, conoces el alma. En ese momento, sin abrir mi boca, mi alma llama. Y mi alma llama desesperadamente a esa luz maravillosa y esa paz que te da. Pero mi alma habla. No hay mentira, no hay rencor, no hay ningún sentimiento negativo. Habla tu alma. Tu alma habla. En verdad, es una fuerza interior que sale como llamas para decir lo que siente. No se detiene. Brinca tu corazón de una manera desesperada y no sabes en qué momento puedes decir hasta aquí. Y en eso María dice, es que fue buena hija. Yo miraba de un lado y del otro y sentía, ¿qué está pasando? Y el demonio dijo, con los papás que le tocó, muy sencillo. Yo veía cada vez que el demonio decía algo en mi corazón, yo sentía todo lo que mis papás habían hecho por mí. Para bien o para mal, mis papás estuvieron. Regañada, no regañada, mis papás estuvieron. Mi adolescencia, mis papás, en la infancia, mis papás, mis necesidades básicas, mis papás, ahí estuvieron. No tenía nada que reclamarles. Ahora yo soy madre y entiendo que lo hace por cariño y por amor. Y entonces la Virgen dice, es que fue buena esposa, no tengo palabra. El marido que le tocó, dijo el demonio, es muy bueno. Y de verdad no tengo palabras, es un hombre maravilloso. Podría hablar horas y horas de ese hombre maravilloso, con el que estoy casada 25 años. Está conmigo, agarrados de la mano. Locuras, no locuras, tristezas, no tristezas, enfermedades y no enfermedades, siempre está. Oigo el piris en su corazón, así me dicen. Y es la bendición más grande que puedo tener. Y el Miria es la corrección más certeza que puedo tener. Cuando él me habla, cuando él me dice, sé que está en lo correcto. Sin él no podría estar como estoy ahora. Sin él no podría ser lo que soy. ¿Qué les puedo decir de él? Un hombre maravilloso. Papá excelente, pero sobre todo, el demonio no se equivocaba. La Virgen dijo, es que fue buena madre. Y el demonio dijo, sus hijos son muy chicos todavía, no cuentan. El mayor, José Manuel, tenía 10, 11 años. Mario tenía uno menos, luego Santiago, Marinieves y Santiago, todos eran chiquitos. Rafa tenía un año. No cuenta. Es la edad de oro donde los niños obedecen a los papás y donde los idealizan y donde el dolor se puede transformar en una manera de entrega y conocimiento. Tú eres perfecto porque eres mamá, tú eres perfecto porque eres papá. No era la adolescencia todavía. Y las palabras del demonio también fueron ciertas. Sus hijos son muy santos. No cuenta todavía. Descalificarte, romper tu trabajo es su papel. Pero en esta ocasión tenía razón. Y luego María dijo, ¿qué más traes? Yo veía mis manos vacías. Vacías, vacías. Pero dije, ay, pues los primeros viernes de cada mes, en el colegio donde estudié, las religiosas, pues obligatorio ir los viernes. No te preguntaban, o sea, bajabas a la escuela, bajabas a misa. Y el demonio dijo, ¿eso fue por obligación? No fue por devoción. Y entonces, él dijo, el demonio dijo, comparado con todo lo que se le dio, no trae nada. Yo no vi la limpieza de closets, yo no vi los tamales para las religiosas, yo no vi las consultas, yo no vi nada de eso. Comparado con todo lo que se me dio, no llevaba nada. Nada. En ese momento, el fiscal se retira. El demonio se va. Empieza a escuchar cómo llora la tierra, la gente, en la tierra la gente, del lado izquierdo abajo, y lloran por mí. Lloran por Miriam porque Miriam se había muerto. Me cuenta que mi mamá me sacó de brazos del cuarto y le decía a José Manuel, Miriam se nos fue, José Manuel. Miriam se nos fue. Durante este lapso, José Manuel me puso encima de la cama y me dio respiración de boca a boca. Él comenta que era como soplar a un globo desinflado. Y yo mientras en mi juicio particular. Donde no tiene caso que llores, donde no tiene caso que hagas nada. Porque comparado con todo lo que se me dio, yo no llevaba nada. Empecé a escuchar cómo la gente lloraba y escuchaba una voz que decía, es injusto que te la lleves, es injusto, es muy joven. Y retomando esa voz dije a esa luz, sí es cierto, es injusto, de muy mala onda, que le pidas a las mujeres que tengan muchos hijos y yo que tenga 5 me tenga que morir. El silencio se hizo. Y de repente me dice, está bien, te quedas. Lo que pasó el 11 de septiembre no es nada comparado con las calamidades que eleva el mundo la aceptación del aborto. Tu misión es a favor de la vida. Vas a poner una casa para ayudar a 10 mujeres embarazadas, que tengan a sus hijos o lo den por amor a otras. ¿Sí? En ese momento empecé a ver una casa, un solo piso, con jardín, con patio intermedio, con chimenea, con ventanales. Y yo le preguntaba a María, ¿por qué 10 mujeres? Y vamos a ayudar, pues vamos a ayudar en grande. ¿Por qué ventanales? Y de repente empecé a sentir en mi corazón cómo era un centro allá de la mujer embarazada. Empecé a saber que tenía que estar 8 meses en la casa, cómo se tenía que trabajar, cómo tenían que estar distribuidas, como si hubiera hecho una maestría en 4 minutos. Preguntaba y no había respuesta. Solamente yo pensé que me iban a enseñar qué iba a pasar después. La luz se retira poco a poco y siento como mi cuerpo cae en un remolino, cada vez más rápido y más fuerte. De repente abro los ojos y veo a José Manuel. ay, José Manuel, como siempre. Él me dice, Piris, ¿viste a la Virgen? Y yo, sin poder moverme, solamente abro y cierro los ojos. Ya estaba entubada. Mi cuerpo no respondía, en ningún momento me podía mover. Estuve así 47 días en terapia intensiva. No controlaba frío, calor, tenía comezón, no me podía mover. No podía hablar, estaba entubada. Me bañaban. Bañaban de una manera fuerte, con una manguera, como si fueras un coche, olvidándose de la dignidad de una persona que está enferma en el hospital. Cada vez que tocaba baño, era vergüenza absoluta. Expuesto tu cuerpo. No me comparo con Jesucristo, pero ahora entiendo cómo Jesús lo expusieron. Expuesto su cuerpo. Ahí había una persona que me bañaba con un trapo de 20 por 20 y me tapaba. Ese baño era digno. Pero así como estaba expuesto mi cuerpo, así expuse mi alma ante esa luz maravillosa. Eso me sirvió. Eso me sirvió porque eres cosa. Eres cosa para otras cuando tú no eres cosa para Dios. Él te expone de una manera con ternura y callada, siendo Dios con respeto. Abro los ojos y estoy en una habitación, sin poder moverme, viendo cómo pasaban mis hermanos, mis tíos, mis primos, a verme ahí, paralizada, sin poder moverme. Físicamente, porque espiritualmente yo sabía que iba a salir adelante. Yo no sabía si lo que había vivido era cierto o era mentira, pero yo lo viví. En una ocasión, José Manuel comenta que, sin poder moverme, me incorporo en la noche, abría los ojos, y como expresando con alguien, hablando con alguien, empiezo a mover la mano derecha, del codo hacia la mano. Y empiezo a escribir todo lo que viví. Y le preguntaba a mi Dios, mándame una señal si lo que yo estoy viví fue cierto, mándame una señal. Y de repente una enfermera llegaba y me decía, ¡ay, eres mexicana! Todo en inglés. Y yo, sí, y me decía, es que yo tengo una prima que vive en México y no puede tener hijos y quiere adoptar. Una vez más. Una vez más, la vida. Así pasan varias pruebas que yo le preguntaba a Dios y Dios me respondía. De repente me piensan hacer traqueotomía porque mis pulmones no funcionaban. Entonces me dan una mascarilla, media rara, y en ese momento empiezo a escuchar otra vez los tambores. Y entonces, con la mano que podía mover. Ya me habían quitado el tubo, el ventilador y los tubos. Y le dijo a José Manuel, ahora sí me muero. Y entonces en ese momento me dicen, ¿aceptas o te quedas? Y digo, no, pues acepto. Y de verdad, sentí como entraba el aire a mis pulmones, el soplo a la vida. Es lo máximo. La vida es lo máximo. Y cómo a veces cortamos ese aliento a la vida egoístamente a otras personas. En la eutanasia, en el aborto y en el suicidio. Los tres grandes pecados que comete el hombre en la actualidad. Y no nos damos cuenta y pensamos que como una máquina prendemos y apagamos la vida. Y no, la vida no termina aquí. De repente, el doctor me dice, ¡ay, eso no hay ningún problema! Y en 2 minutos, como les digo, con 2 botones, controla la máquina. Aparentemente la máquina, porque yo ya respiraba sin la máquina. Y Y estoy seguro que el doctor no fue el que apretó el botón, sino fue Dios el que apretó el botón desde arriba. Y empieza a moverme. Y empieza a moverme como si nada. Y subo a la habitación. Los doctores llegan y me dicen que me van a mandar terapista para enseñarme cómo me debo de mover. Y yo me muevo como ahora me muevo. Inexplicablemente me estaba muriendo y a los 2 minutos me estoy moviendo como si nada. Subo a la habitación, le platico a mi mamá y platico todo lo que he vivido, emocionada y feliz. No lo puedo creer, Dios me dio otra oportunidad. ¿Quién soy yo para merecerme ese regalo? No podía dormir de la emoción, veía a José Manuel con emoción y platicábamos. Y mi mamá me dijo, estás muy chica para hacerlo todavía, tus chicos, tus niños. Ponte a trabajar. Acaba de hacer todo lo que tienes que hacer y cuando seas grande y mayor y tus hijos ya estén grandes, empiezas eso que quieres hacer. Entre dudas o no dudas, dije, mi mamá tiene razón. Mis hijos están chicos y les tengo que dar su tiempo. Regresando a México, vamos a la basílica a dar gracias. Y sí, efectivamente, voy a empezar a trabajar, a ver qué es lo que quiere Dios de mí. Y entonces empiezo a ser voluntaria en un centro de ayuda a la mujer embarazada. Ahí conozco una chica que se llama Marisol y me platica y me dice lo que sucede. Para bien o para mal, en esa casa aprendí mucho. Vi cosas que no me gustaban y cosas que me gustaban. Sin embargo, yo sabía que yo tenía mi manual, que me habían dado mis indicaciones. Así estuve. Así estuve 4 o 5 meses de voluntaria en una casa para mujeres embarazadas. De repente, me invitan a otra casa. Ahí llego y conozco a una señora. Una señora que pone un niño de la salud en una mesa y sin conocerme de nada, me dice, tú tienes una misión en la vida. Y yo, sí. Y me dice, ¿se puede saber cuál es? Y le digo, no. Y me dice, tú tienes 4 hijos. Y dije, no, tengo 5. Me dijo, no, tienes 4 hijos y uno un santo, que es José Manuel. Y dije, ¿sí? Y me dice, no es tu obra, es obra de la Santísima Virgen. Si tú no la pones, la va a poner otra persona. Dios tiene prisa. No sé de quién eres hija, pero esto va a ser la salvación para tu familia y para ti. La casa tiene que ser de un solo piso, con jardín, con patio intermedio, con chimenea, 3 escalones. Y ella me empezó a contar lo que yo había vivido. Y me dijo, esta obra va a ser grande. Va a ser conocida en todo el mundo. No tengas miedo. Atrás de ti siempre va a estar la Virgen. La vas a abrir el 19 de marzo. Yo no voy a estar, bueno, sí voy a estar, bueno, no. Pero el niño de la salud, el niño Dios, sí va a estar. Las que más te van a ayudar van a ser las niñas. Se van a acercar por ti, por morbo y por curiosidad, mucha gente. Tus grandes enemigos al principio van a ser tus grandes aliados al final. No es tu obra, es la obra de la Santísima Virgen. No te preocupes, vas a sacar, tardar en sacar el permiso de la deducibilidad, pero lo vas a sacar. Pon la casa. No te vas a morir de miastenia gravis, te vas a morir mayor por los pulmones. Tienes que engordar. Yo pesaba 37 kilos en aquel entonces. No tengas miedo, no estás sola. Te casaste con José Manuel, no por casualidad, todo estaba planeado desde la eternidad. Juntos tienen que trabajar. Va a haber un momento en que van a estar sentadas tú y tus en la computadora y tú vas a ver a tus hijos jugar en el patio de la casa. Corre y escribe todo lo que sepas y todo lo que te dijo. Hazlo ya. Empezamos a platicar de Santa Teresita y yo dije, ay no, con Dios, como el sol, de lejitos, porque si cerca te quema. Yo creo que yo ya pasé el dolor que tenía que pasar y la prueba. Ya ponla, me decía. Y explícame cómo es eso de la muerte, a mí me interesa mucho. Y entonces le empecé a explicar lo que yo les dije a ustedes. Y me dijo, bueno, ok, yo quisiera morir en pijama a las 12 del día, tranquila. No como Santa Teresita la boba, que sufrió y sufrió y ve nada más. Bueno, nos despedimos, bye, bye, adiós, nos vemos, mucho gusto, bye, Socorro, se llamaba Socorro y Jaime su esposo. Y a Julia también, mi gran amiga. Y ahí me dieron el segundo aviso. Saliendo ella de ahí, dijo, ya puedo morir en paz, porque di el mensaje que Dios me había dado. Yo no sé de quién es hija ella, pero me da mucho gusto haberla conocido así. Ella dice que después, una amiga me dice que ella después fue a otra casa y una persona la quería abrazar. Él dijo, no me abraces, no me abraces. Ella no acostumbraba a salir. ¿Por qué la vi yo? Solo Dios. Llegué a mi casa, le platiqué a mi mamá me dijo, ponte a rezar el rosario que José Manuel va a decir que estoy llevando cosas a locuras. Y me puse a rezar el rosario. Me acuerdo que José Manuel me dijo, ¿qué estás haciendo en la noche? Le dije, nada, estoy escribiendo unas cosas. Estaba escribiendo lo que me había dicho Socorro. A la mañana siguiente me hablan por teléfono y me dicen, Miriam, Socorro se murió. Yo, ¿qué? Socorro se murió a las 12 del día en pijama y era el día de Santa Teresita. Para mí fue fuerte, pero le doy gracias a Dios que una vez más me dio la oportunidad. En la noche cuando llegó José Manuel, le conté y le dije, José Manuel, te voy a platicar a dónde fui ayer. Y él me dijo, es que tú no estás entendiendo. A ti no te pidieron que trabajaras en una casa para mujeres embarazadas. A ti te pidieron que hicieras una casa para mujeres embarazadas. Un día más que nos tardemos y es menos un alma que podemos ayudar. Y eso se voltea y me dice, tu familia, nosotros, te apoyamos con la renta. Me da la renta y me dice, con esto es con lo que podemos obtener nosotros. Yo me empiezo a reír y digo, ¿y con esto crees que va a alcanzar una casa, un solo piso, con jardín, con patio intermedio, con chimenea? No alcanza, José Manuel. Y entonces me dice, eso es lo que nosotros podemos apoyarte. Y lo podemos hacer juntos. Y es cuestión de San José y de la Santísima Virgen que lo haga. Empecé a buscar las casas. La de bienes raíces enloquecida conmigo porque yo abría la puerta y decía, no, esta no es la casa que vi, y cerraba. Y mis amigas me decían, es que ya entra por educación, pobre señora. Decía, no, es que esta casa tiene no sé qué, y así no era, y yo, y así. Hasta que de repente me habla una amiga y me dice, oye, Miriam, enfrente de mi casa rentan una casa. ¿No quieres ir a verla? Y yo sí. Y esta amiga, a favor del aborto. Convencida del aborto. Llego a esa casa, abro la puerta y era la casa. Era la casa que había visto en el sueño. En la experiencia o no sé en qué. Ahí estaba la casa. Cuando voy a ver la casa, me dice Socorro, perdón, antes. Y dice, ¿y qué casa es? Y me dice, no te preocupes, tú vas a saber qué casa es y va a haber una señal muy grande. No te preocupes, tú vas a saber qué casa es y dónde tienes que ponerla. Cuando llego a la casa, esta casa que les digo que encontré, empecé a ver la casa y eran los ventanales y los escalones y lo que yo había visto. Sin embargo, todavía dudaba, ¿eh? Y de repente abro la habitación principal y la dueña con la que renta la casa me dice, perdóname, por favor, pero no se lo